Muy buen lunes, querida audiencia. Bienvenidos a compartir una tarde de té con Analía, el programa de radio aquí por Radio Amadeus, que lo invita a tomar el té. A tomar el té en buena compañía. Eso es todo, pero todo, todo y no poco. Hoy es un día muy especial porque es un lunes después de un festejo enorme, 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 porque por supuesto, Messi, el más grande, el rey de todos, el ídolo absoluto, el que nos dio ejemplos de vida, supongo que desde que nació, desde que empezó a patear la pelota, ya empezó con sus ejemplos de vida. Y muchos sentimos que este mundial se lo debía, el destino se lo debía, realmente se lo debía. No importaba, no importa Argentina, no importa absolutamente nada. Messi tenía que ganar este mundial y bueno, y así sucedió, así que estamos todos muy, pero muy, muy, muy felices. Bueno, hablando de felicidad, por un lado tenemos el campeonato mundial de Qatar 2022, que nos trae la copa. Por otro lado tenemos la cercanía a las fiestas. Hay gente que se prepara muchísimo para estas fiestas, y yo soy una de esas personas que siempre está tratando de ver qué se puede hacer, o bueno, salimos a comprar regalitos o preparamos el arbolito o el pesebre, tratamos de ver cómo conectar con esas fiestas. ¿Sabían que el 96% de los hogares argentinos consume jugos listos para tomar? ¿Sabían eso? Bueno, en mi casa se consume, yo prefiero exprimir la naranja y tener el jugo natural. Pero como no siempre sucede, siempre tengo por ahí algún juguito guardado en la heladera, fresquito, listo para por ahí hacerme un Campari helado, y que no me falte la naranja. Entonces, bueno, ya que falta la fruta, por lo menos abro un juguito. Bueno, sumándose a esta tendencia global de buscar alternativas frescas y saludables, Del Valle relanza la línea de jugos Ready to Drink, que esto es listo para beberse. Así que todo el mundo conoce Del Valle. Las conocemos en esta época porque se acerca la Navidad. Tenemos las sidras y, bueno, tenemos años y años, décadas de consumir este producto para esta época. Por lo tanto, aquí Del Valle es una marca que conocen. Bueno, lo que hace es relanzar su línea de jugos, sus jugos listos para tomar. O sea, abren la botellita y se sirven. Eso es todo. Así que lo pueden ir a buscar directamente al súper cerca de su casa. Estamos de fiesta. Para la fiesta siempre hablamos de comida. Uy, qué rico, comida, y siempre estamos con algún invitado que, por supuesto, tiene un criterio, que aporta algo de criterio a este programa, que si no, yo me cuelgo a hablar de comida que me gusta tanto, pero no, yo siempre les traigo a la gente que sabe de verdad. Por lo tanto, lo voy a presentar, y cómo se trata de Perú, porque él nos va a llevar a pasear por Perú. ¿Escucharon la música que abrió el programa hoy? Bueno, estamos escuchando música peruana que hemos elegido. En realidad yo no la elegí. Él me mandó una lista enorme y yo lo que hice fue ver de a poquito y, bueno, escucharlo. Y elegí este porque me pareció, más allá de que no lo conocía, me pareció una canción que tiene mucho que ver en nuestro oído con el candombe uruguayo. Me sonó un poco a candombe. Entonces, bueno, lo presento y, bueno, quiero mandarle un beso muy, pero muy, muy, muy grande a la gente de Perú, porque están pasando momentos que quizá no son los mejores. Así que, bueno, les quiero abrazar al pueblo peruano, y uno desde la distancia lo que desea es que un manto de paz nos cubra a todos y que por fin terminen nuestras rencillas, sean las que sean, y que todo se resuelva de la mejor forma. Así que un beso, un abrazo enorme, enorme al pueblo peruano, que tenemos tantos conocidos aquí. Así que, bueno, aquí está él. Hoy compartimos la merienda con Milton Villafañe. Él es el chef peruano, creador de Cilantro, un restaurante peruano que ya tiene muchos años aquí y que está en Zona Norte. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Milton?
Buenas tardes, Anaida. ¿Cómo te va?
Muy bien.
Un gusto saludarte y a la vez aprovechar la ocasión para felicitarlos por este tan merecido triunfo. Yo tengo la mitad de mi vida viviendo acá y me siento un argentino más.
De hecho,
mis hijos son argentinos, mi esposa es argentina, así que lo vivimos con mucha pasión, con mucha alegría. Es más, ayer cerré el restaurante para quedarme a alentar y que mis empleados también puedan disfrutar de esta fiesta. Hice un feriado porque lo ameritaba.
Claro, pero ¿cómo hiciste? ¿Lo cerraste todo el día?
Sí, lo cerré todo el día. En realidad los domingos trabajamos mediodía nada más,
sí.
Pero justo, bueno, daba que en el horario del almuerzo era el partido, así que dijimos, no, esto hay que festejarlo y hay que vivirlo cada uno dentro de sus hogares, y me pareció lo más acorde. Que feliz por eso, porque sé que ahora, bueno, en la semana vuelve todo el equipo feliz, contento de dar lo mejor. Y para culminar con esta alegría tremenda que nos ha dado, ¿no?, el fútbol en este fin de año, ¿no?
No, la verdad
que vivimos pasando cosas tan complicadas, que un poco de alegría a la gente realmente, yo lo veo en las calles, en los supermercados, ese desánimo que hay, pero que esta fiesta del fútbol realmente los moviliza a todos.
Terrible, terrible.
Y estar contentos y alegres creo que saca lo mejor de nosotros, ¿no?
Escúchame, ¿y cómo se vive en Perú el Mundial?
El Perú es un país también muy apasionado. Los últimos años, bueno, tuvimos la suerte de tener un técnico argentino que fue el Tigre Gareca, que nos ayudó de alguna manera a llegar a un Mundial que lo veníamos posponiendo hace décadas. Así que yo creo que se vive de una manera muy apasionada, pero a su vez hay una gran hermandad con la Argentina, que en definitiva el no ir nosotros al Mundial no importa, porque el público peruano apoya 100% al equipo argentino, y creo que también muchas partes de acá de Sudamérica. O sea, yo veo los festejos en Perú y el apoyo que hay de los peruanos a los argentinos, nos sentimos uno más de ustedes.
Sí, porque lo preguntaba porque hay países que no tienen cultura futbolera, no tiene que ver con tener equipo,
claro,
¿no? Porque hay países que no tienen equipo, tienen equipo, pero no como para participar, exacto, del Mundial, no siempre por lo menos, pero tienen cierta cultura futbolera y lo viven como algo impresionante, ¿no? Y incluso nosotros, cuando no tenemos equipo o que no llegamos a determinadas instancias, igual el argentino vive intensamente el fútbol. Bueno, también pasa con México, también pasa con Uruguay. Bueno, ni hablemos de Brasil, ¿no?
Exacto. Y yo te quiero recalcar de alguna manera lo que pasó en Rusia, ¿no? Que justamente destacaban la gran hinchada que tiene Perú. O sea, yo creo que los últimos años el peruano ha desarrollado de alguna manera esa suerte de pasión y alegría por el deporte. Están muy comprometidos con eso y no importa si la selección gane o pierda. Yo creo que vienen apoyando mucho el nuevo proyecto que se inició, que es sacar nuevos jugadores jóvenes, ¿no?
Uh-huh, sí.
Que es de alguna manera lo que va a refrescar de alguna manera el deporte y va a ir dejando esa cosa rezagada, que teníamos buenos jugadores pero nunca llegábamos a nada. La hinchada ha crecido y ha sido destacada como una de las mejores hinchadas del mundo.
Mira
que
vos.
Se movilizan por todo el mundo, ahora mismo para Uruguay fueron barcos, aviones, una hinchada tremenda, así que
mirá
bien
vos,
por eso.
Bueno, bien. Bueno, estamos con Milton Villafañe, lo están escuchando, estamos en Radio Amadeus. Aquellos que quieran conectarse o mandar preguntas, recuerden que estamos en Instagram, en Analía Pinto Periodista, Analía Pinto Periodista, ese es en Instagram. Pueden enviar las preguntas que quieran hacerle a él sobre cocina, sobre Perú, sobre lo que se les dé la gana, porque él responde. Aparte que es mágico, porque él te saca de la galera cualquier cosa, te digo. El otro día estuvimos compartiendo justamente una clase y bueno, se puede hablar absolutamente de todo y es muy divertido, les cuento, es muy muy divertido. Bueno, Amadeus FM 91.1 para aquellos que quieren sintonizar la radio en sus hogares, y también pueden directamente conectarse en internet www.radioamadeus, donde dice escuchar aquí, bueno, ahí hacen clic y van a estar escuchando directamente por la computadora, por el teléfono, por cualquier lado. Muy bien, entonces, estamos aquí. Gracias por acompañarnos, Milton, y estamos... Tengo una cantidad de preguntas para hacerte, porque la verdad es que uno va leyendo y se pregunta y qué pase, que esto y que el otro, pero yo quiero que digas, que lo cuentes todo vos, porque se trata de tu vida. Entonces, estamos, a ver, con un restaurante que es Cilantro, que tiene más de una década aquí. Vos dijiste que la mitad de tu vida la pasaste en Argentina. ¿Cuándo viniste?
Yo vine en el 2000, en enero del 2000.
¡Oh, qué hermosa época!
Sí, la mejor época.
No, es buenísimo.
Sí, sí, sí. Sí, por lo menos aproveché un año de la década dorada, de la época dorada. Sí, fue toda una aventura, te cuento. Fue una aventura llegar en enero del 2000, hace 22 años, en el cual por suerte llegué y a los dos días ya estaba trabajando. Me tocó trabajar en un asador, en una parrilla. En una semana me enseñaron a asar carne, así que fue toda una aventura. Bueno, después se me explotó el país, pero yo siempre seguí adelante con la gastronomía, moviéndome de distintos lugares y tratando de nutrirme, ¿no?, de distintas áreas, tanto en la parte de la cocina como en el salón, en la administración de restaurantes y todo lo demás, en eventos. Así que... De alguna manera, siempre lo que he hecho le he puesto todo mi compromiso, mi respeto y mi pasión, ¿no?
Y escúchame, cuando vos viniste, decís, empezaste a trabajar en la parrilla, ¿vos ya venías con idea de trabajar en gastronomía o venías con trabajar, con la idea de trabajar solamente y lo que salía, salía?
En realidad yo tenía unos amigos acá que ellos estaban en la gastronomía. Yo venía de trabajar, bueno, en realidad vengo de familias de cocineros, desde mi abuela. En realidad en Perú la cultura gastronómica se inculca desde muy chiquito. O sea, en los hogares tenés que aprender a cocinar.
Mira
sí
qué
o
bueno.
Sí, porque, bueno, nos gusta comer bien, nos gusta disfrutar de los sabores y es por eso que también tenemos que saber de cocina. Si
claro.
No, es como... No.
Pero, a ver, ubiquémonos en Perú. En todos los hogares de todo el país, porque estamos en un país grande.
Claro.
La educación formal también incluye gastronomía, por
sí,
ejemplo.
Sí, en los colegios, es mirá más,
vos.
Se vive eso. Es más, vos, yo les cuento a mis hijos que vos en los kioscos consumís comida elaborada, casera. No hay comida, bueno, hoy debe haber algunas cosas medias chatarras, pero la comida casera es primordial, o sea, lo ves
vos.
En cada cuadra donde vas y te nutrís y tenés una gran variedad, ¿no?, de opciones. Pero es eso, estamos acostumbrados a alimentarnos bien y a consumir los productos que nos brinda, ¿no?, nuestro territorio, la tierra, los microclimas, las frutas que tenemos de todo el año. No tenemos productos de estación, tenemos productos todo el año, frutas de todo el año, verduras todo el año. Y eso es algo muy importante, ¿no?, que te da la posibilidad también de jugar y de crear muchos platos y de que nunca tengas ese problema, bueno... Que puede ser mínimo, ¿no? Pero que no te llegue a valer un producto 1000% más porque se terminó la temporada. Hoy lo ves en una lechuga, estás pagando 1.200 pesos un kilo.
Terrible,
de lechuga. Es una
terrible,
locura.
Terrible.
Bueno, eso no pasa en Perú.
Bueno, pero eso, bueno, vos lo dijiste claramente, es una cuestión cultural.
Es cultural.
Es cultural. Porque si la lechuga la podés comer, no sé, durante 3 meses, ¿para qué comerla el cuarto? Espérate para después.
Es más, yo justamente con toda esta idea me puse una verdulería también al lado de mi restaurante. Dije, bueno, voy a aprovechar todos estos productos y bueno, voy a jugar un poquito con los productos de temporada. Y ahí es donde me di cuenta la cabeza de la gente, ¿no? Que es pasa algo en la cabeza del argentino que no se puede entender. que cuando el producto está caro es cuando lo quiere consumir. Y cuando vos le estás regalando básicamente el producto, le estás dando 2 o 3 kilos por un mínimo precio, no te los lleva.
Es terrible.
O sea, me pasaba a mí. Y yo digo, estamos todos locos. Y cuando no hay frutillas, todo el mundo se desespera por la frutilla, por el tomate.
¿Viste?
Y es porque no de alguna manera no tomamos un poquito de conciencia. Bueno, es lo que se me ocurre, pero no hay una planificación gastronómica o decir, bueno, elaborar el menú para la semana y jugar un poquito también con eso, ¿no? Porque es donde aprovechan también los especuladores. Y te pasa que hoy estás pagando, no sé, una caja de palta 24 lucas, Los limones están 400 pesos el kilo, y cuando el limón está 50 pesos el kilo, nadie, hoy quieren todo el mundo tomar limonada.
Claro,
¿viste?
claro. Bueno, ese es más difícil, ¿viste? Claro. Pero a mí me pasa también que digo, bueno, sí, hay que acostumbrarse y comer cuando está. Pero digo, a mí, por ejemplo, me gustan los frutos rojos, y no todo el año hay frutos rojos, hay su temporada. Claro. Entonces, lleno el freezer de frutos rojos, lleno el freezer, pero repleto el freezer de frutos rojos. Pero está bien, no sé si está tan bien, porque termina siendo esto de quiero los frutos rojos fuera de temporada.
No, pero está bien, todo depende de lo que vos quieras. O sea, si yo quiero, sé que soy un consumidor y lo voy a necesitar, y tenés una forma de alguna manera de procesarlo o de almacenarlo, está perfecto. Pero después en caer en eso de terminar pagando cosas exorbitantes, me parece que es una locura, ¿no?
Esta es la época de comprar frutos rojos, gente. Sí. Esta es la época. De acá a febrero tenemos. Ahora estamos
y fraccionando frutillas, arándanos y todo lo que se pueda.
Sí, que aparte están en buen precio. En este momento están en buen precio. Porque, bueno, igual depende de la cosecha también. Lo que pasa es que también lo que tiene Perú es que la producción, la tierra, por ahí te da en diferentes sectores, te da el mismo producto. Entonces lo podés adquirir en diferentes estaciones, o sea, no sé si estaciones, pero con diferencia de meses. En cambio, acá nosotros sabemos que los frutos rojos vienen del sur. Bueno, en el sur el sol va a estar a determinada intensidad, no es lo mismo que en el norte. Hay mucha diferencia. Por ahí ustedes lo tienen como más organizadito al calendario, ¿verdad?
Sí, y yo creo que está todo cerca y está todo en abundancia todo el año. Es por eso que la prioridad es consumir productos frescos todo el tiempo. Es muy raro que el peruano consuma algo congelado, te digo. Uh-huh. Ya sea desde el pescado, el pollo. O sea, vos vas a los mercados y si no te lo matan ahí y los ves ahí fresco, no lo llevas. Tiene una idea con el tema del congelado y todas esas cosas.
Mira.
Porque sabemos que pierde sabor, se pierden cosas.
Sí.
O que te lo inyectan con agua y cosas así. No, estamos acostumbrados. Por ahí hoy por hoy la gente de la capital, que está mucho más ajetreada con los tiempos, no tiene esa pauta, porque bueno, también convengamos que a partir de los 90 el Perú se llenó de grandes cadenas de supermercados. Sí. Y todo. Pero aún así, una gran cantidad del público sigue consumiendo cosas frescas, o sea, las frutas, y como volvemos a repetir, son productos que están todo el año, o sea, no te tenés que preocupar.
Claro.
Y al mismo precio, y vas, encontrás, no sé, las maracuyá, las frutillas, las paltas gigantes por todos lados.
¡Ay, qué
las
rico!
Papayas, las piñas, las guanábanas, cosas tropicales que vienen desde la selva.
Bueno, me encanta.
Productos que son realmente exóticos y sabrosos, y que hoy por hoy se han ido aprovechando a nivel que ha ido creciendo la gastronomía, en helados, incursionando en cocinas, en ensaladas, en nuevos platos. Realmente se está jugando cada vez mucho más, porque hay una ola de grandes cocineros, de muchos cocineros que han visto como salida, ¿no?, social y laboral, esto de la cocina.
Claro.
Yo creo que eso
es
una herramienta que se les dio, y hay mucha gente que lo ha sabido aprovechar.
Ayudó mucho que se haya transformado en una cuestión de Estado el tema de la gastronomía. Eso ayuda mucho, porque la verdad que cuando todo el mundo está concentrado en lo mismo, a ver, de alguna forma tiene que salir bien. ¿Cómo definís la cocina peruana actual? Porque en este momento la cocina peruana es un éxito rotundo en todo el mundo, y aparte hay restaurantes peruanos con estrella Michelin, muy, pero muy importante a nivel gastronómico.
Para mí, yo la considero multifacética y muy exitosa. Yo creo que lo que han hecho estos grandes cocineros que han evangelizado de alguna manera la gastronomía y la promoción, ¿no? Como Gastón Acurio, como este chico, el dueño de Central, no recuerdo, Vigil, creo que es el nombre, el apellido. Han hecho cosas muy muy importantes que han llevado nuestra gastronomía a otro nivel, ¿no?
Sí, totalmente.
Y a su vez la gente también de la cultura Nikkei también, que se han posicionado en el mundo. Yo creo que es tan tan multifacética y es tan rica culturalmente que llegó al mundo a quedarse, ¿no? Hoy lo hablábamos con un conocido importante que anda por el mundo y me dicen que no hay un no hay un restaurante importante, una cadena de hoteles importante en la cual en su carta no haya un ceviche o una causa.
Sí,
o sea, eso llegó y se instaló. Estuve en Punta del Este también ahora en el verano y en todos los lugares el ceviche, las causas no faltan, los tiraditos. Y eso es motivo de orgullo, ¿no?
Los porque tiraditos, qué rico. Tiraditos. Bueno, yo ya empiezo con mi apetito voraz.
Si sabía que tenías lugar acá, traía para armar algo.
¿Viste? ¿Eh? No, pero dijimos que vamos a armar
y tenemos
algo.
Que hacer una experiencia en cilantro.
Vamos a hacer algo. Veo que tenés un montón de notas.
Yo tengo un montón de notas.
Estuve buscando y hay una información, hay información tuya increíble y aparte de larga data. Pero lo que más me llamó la atención es que sos el cocinero que tuvo la idea de armar un barrio peruano, ¿no? Esto centrado en gastronomía, centrado en como cuál era tu objetivo cuando lo propusiste. ¿Cómo se originó tu propuesta?
Sí, exacto. Mira, nació de alguna manera una ilusión, un sueño, a través de del sentirnos acompañados por las autoridades peruanas, ¿no? Tanto por el consulado peruano, tuve uh-huh. la oportunidad de hacer una linda amistad con el cónsul anterior, con Carlos Vallejo, después con el embajador y con la secretaria de la Oficina Comercial, Silvia Ceperac.
Sí,
con
sí,
la que
están trabajando. Ellos trabajan intensamente, pero no solo ahora, vienen
claro.
trabajando hace un montón.
Exacto, y todo ese empuje, todo ese acompañamiento, como resultado dio la creación de un grupo de cocineros interesados en la necesidad que tiene el mercado, ¿no? Uh-huh. De encontrar un lugar donde podamos encontrar nuestros productos, porque no puede ser que sean tanto los restaurantes peruanos en Buenos Aires.
¿Hay más de 300 o esa?
Más de 400 y pico,
impresionante,
creo.
Impresionante, no lo podía creer.
Creo que no hay tantos en el mundo, en las capitales del mundo. Hay buenos todos, pero en esa magnitud no creo. Y bueno, en esa necesidad de reunirnos, de hacer una, no sé, una sinergia entre todos, uh-huh. poder construir un barrio en donde podamos ofrecer nuestros productos, donde podamos encontrarlos, donde pueda ser un lugar de esparcimiento cultural, no solamente para encontrar productos, sino para mostrar un poco de nuestra cultura, de nuestra danza, de nuestra música,
claro.
de nuestra comida, de nuestro sentir, ¿no? Y bueno, básicamente eso fue la idea en principio. Hablamos con un desarrollador inmobiliario taiwanés que está muy abocado en el barrio chino, tiene muchos uh-huh. proyectos ahí, y él se propuso en algún momento acompañarnos con todo eso, ¿no? Es más, hicimos una charla de emprendedores en el consulado que fue todo un éxito. Vinieron empresarios, nuevos emprendedores, gente joven a la cual pudimos capacitar. Creamos un grupo importantísimo entre más o menos 20 chefs entre peruanos y argentinos,
sí.
los cuales dieron unas charlas muy importantes para nutrir, ¿no? a la gente y capacitarla para los nuevos emprendedores gastronómicos y a todo aquel que estaba interesado en hacer un negocio a nivel cultural peruano. Eso fue todo un éxito y ahí es donde nace la idea. Así que yo me dediqué a hacer un itinerante,
sí.
que quería dar la vuelta a Buenos Aires, pero bueno, arrancamos por Pilar, donde llevé en grupos de baile, de danza, food truck, hicimos una movida importante, todo a donores, ¿no? Todo de sí. mi bolsillo, convocando a algunos empresarios peruanos también para que ofrezcan sus productos. Y lastimosamente, bueno, luego vino la pandemia, que fue lo que nos frenó.
Ay, ¿cuántos proyectos se cayeron?
Se cayeron.
Pero hay que ponerle para arriba, para
sí.
arriba. Hay
sí,
que ponerle
que
onda de nuevo.
Hay que doblar la apuesta. Es una lástima porque muchos cocineros y gente importante se fue del país buscando algo mejor, qué sé yo, una nueva oportunidad. Y es bueno, nada, arrancar de nuevo con ese proyecto que hoy vos lo ves que es un éxito. Los que aprovechan todo este mercado es el barrio chino, el barrio de Linier. Y si los chinos tienen un barrio, los bolivianos tienen un barrio, los coreanos tienen un barrio, nosotros que somos una gran comunidad, que consumimos un montón de productos, yo creo que sería una buena propuesta y que sería todo un éxito, porque aparte, culturalmente somos mucho más ricos, tenemos muchas cosas más para dar, somos gente respetuosa, gente trabajadora.
Me parece que lo que tiene que ver es que, como está tan como es parte nuestra, a ver, la cocina peruana es, en Buenos Aires, es una cocina más, o sea, está como muy integrada, ocupa por ahí un lugar como el que ocupaba la cocina francesa en su tiempo, o la cocina italiana, o bueno,
la española.
Es parte nuestra, claro. O sea, la española y la italiana son parte nuestra. Después vino la francesa y también nosotros estábamos totalmente fascinados y la absorbimos totalmente. Y
ahora adoptaron la peruana.
Pero no pasa con todo tipo de cocina. No es que toda la cocina se adopta como si fuera nuestra. Y con la peruana pasó eso, más que nada en los últimos 15 años ha sucedido. Entonces, eso tiene que ver también con que la gastronomía peruana se reinventó. Me parece que tiene que ver con eso. No es que se quedó en la cocina de por ahí, no sé, como la nuestra del interior, no, claro. Se fusionó, se puso hermosa, porque, a ver, no solo es rica, es muy linda. Han sabido hacer, crear belleza a partir de un plato de comida normal. O sea, entonces me parece que eso también le dio como un nuevos aires a la cocina peruana. Y me parece que también viene por ese lado, ¿no? Entonces, como tenemos tantos restaurantes peruanos, por ahí no es la necesidad de tener el lugar donde ir al mismo lugar, porque lo podemos consumirlo en cualquier lugar. Si querés cocina peruana, pero, no sé, haces un grupo de chat y te van a recomendar un montón de lugares distribuidos por lo menos por todo Buenos Aires. Eso no pasa con otras colectividades, no sucede así. Sucede solamente si con la española, con la italiana, con la francesa. Están a ese nivel, bueno, con la China, por supuesto, claro. Con cocina taiwanesa.
Pero yo creo que todo parte a partir de la educación también, ¿no?
Sin ninguna duda.
Y a partir del acompañamiento y el compromiso que toma de alguna manera un grupo importante, o ya sea el Estado, o un grupo de cocineros que de alguna manera van transmitiendo eso, ¿no? Uh-huh. En el cual los chicos se volcaron a estudiar en Perú, adquirir nuevas técnicas, a fusionar, a inventar, a crear y a darle rienda suelta a todos los productos. Creo que las ferias que se hicieron en Perú, por 8 o 9 años, capaz 10, que fue Mistura, la feria más importante de Latinoamérica, hizo que vengan cocineros de todo el mundo, en donde toda esta ola de cocineros jóvenes pudieron darse cuenta que tenían un legado importantísimo, ¿no? Y tenían productos importantísimos que no existen en el mundo. Y a partir de eso, y con la información que hay, hoy por hoy, googleás cualquier cosa y podés de alguna manera ver un plato francés y lo podés convertir de alguna manera en un plato peruano, un plato japonés, sí. Lo que sea. Y hoy estamos fusionando de todo, ¿no? La comida italiana, la comida francesa, la china.
Sí, totalmente. ¿Sabés qué? Acabo de ver los mensajes y tengo muchos mensajes. Por lo tanto, vamos a un tema musical y venimos con las respuestas a esos mensajes. Buenísimo. Espéreme, gente, espéreme que ya les responde.
Ay, va a llorar, ay, va a llorar, ay, va a llorar. llorar.
Aquí estamos. Me retumbó el oído cuando me hiciste eso, Ricardo. ¿Cómo puede ser? Me retumbó el oído. Bueno, estamos aquí. Les recuerdo, Analia Pinto, periodista. Pueden mandar por ahí las preguntas que tenemos que les podemos responder. Lo va a responder, por supuesto, Milton Villafañe, el chef peruano, creador de un exitosísimo restaurante de cocina peruana en zona norte. Esto es en San Isidro.
En San Isidro, exacto. Muy estamos bien, en José Isidro. Ingenieros 2812.
José Ingenieros 2812.
Esquina, perfecto. Sucre, cerca de Las Lomas. Y
cerca de la Las Orqueta. Lomas. ¿Cerca de la estación de San Isidro, por ejemplo?
No, más para el lado del acceso a Tigre.
Ok, para contrario al río, digamos. Contrario al exacto. Río. Del lado del río, no, del otro lado.
Del otro lado.
Perfecto, muy bien, para que la gente se vaya más o menos ubicando. Y yo quiero que te ubiques vos porque tenemos muchas preguntas para responder. Entonces, vamos a empezar. Recuerden entonces, a Radio Amadeus 91.1, te con Analía. Si quieren mandar más preguntas, es ahora, rápido, porque se termina el tiempo después. Analía Pinto, periodista, por Instagram. Bueno, a ver, vamos a empezar por lo primero. Tenemos Mariano de Vicente López. ¿La comida Nikkei es más japonesa o más peruana?
No, definitivamente la comida Nikkei es mucho más japonesa que peruana. Las técnicas de la comida Nikkei realmente vienen de las técnicas japonesas, donde se usa un poquito más el tema del pescado crudo, de los sashimi, de los tiraditos. O sea, de ahí sacamos un poco el tema del sushi y todo lo demás. Cocinas al wok, todo eso es mucho más oriental, es más japonés.
Perfecto. Zoraida de Pilar, bueno, vamos a Argentina, amo a Messi, pregunta por una receta sencilla de ceviche. No hay bien, vamos a Argentina. Sí, yo también amo a Messi, Zoraida. ¿Hay recetas sencillas de ceviche? Para sencilla. Mí es lo más difícil del mundo, el ceviche.
El ceviche es el plato más sencillo del mundo.
¿En serio?
Sí, pero a la vez es lo más complicado de hacer.
No, claro.
Es algo contradictorio. Sí. La clave es tener todos los ingredientes. Oh. O sea, es un plato que se elabora en 5 minutos. La base. Partamos de la base. Lo primordial es tener un pescado fresco, cualquier tipo de pescado.
Zoraida, tenés que conseguirte un lugar donde venga pescado fresco, que pescado no es tan recontra fácil en Buenos Aires.
Exacto. Bueno, pero hay que tratar de ir a las pescaderías, ves un pescado entero, decirle, necesito el filé de ese pescado. No se huelguen mucho, ir a buscar el pescado ya fileteado, porque ya se congeló, se descongeló, y el sabor no va a ser lo mismo.
Bien.
La regla número uno es pescado fresco. Después, tener unas buenas limas, tener algo de picante.
Ayer hablaba con un amigo sobre las limas. Pero no tenemos tus limas.
Claro. Bueno, yo lo que hago es jugar un poquito. Jugamos el 50 y 50. Los limones argentinos y las limas. Para poder llegar más o menos al sabor de limón peruano.
Bien.
Es lo que yo recomiendo.
Bien. Lima, ¿qué hacemos? El limón nuestro, el amarillo común.
Sí.
¿Y la lima nuestra?
Exacto.
¿Pero no es muy dulce la lima nuestra?
No, no, bueno, perdón, la lima, la caipiriña, la que viene de
Brasil. La verdecita, sí. Okay, bien, bien, bueno, entonces después cómo
partamos seguimos? Con eso, limón, uh-huh. Limón, ají, cebollas moradas.
¿Qué ají?
El que encuentres. Se recomienda el rocoto, que viene a ser un parecido al morrón chiquito.
Okay, bien.
Pero si no hay, puedes jugar con el jalapeño. Hay una gran variedad de picantes. Están los putapario también, que están buenos, pican.
Gente, les digo que si el ají no es tan grande, lo pueden hacer en una plantita, en una maceta en su casa. Porque yo una vez me traje ají de todos lados y me hice un montón de...
Pican rico eso y tienen un sabor explosivo, me encanta.
Salen en cualquier maceta, los cuidas un poquito y ya salen. Es genial.
Y tengo una data con eso, los puedes congelar también.
Sí,
el otro
genial.
Día mi amiga Heidi me regaló dos bandejas que me duró, no, tremendo.
No,
porque ella
buenísimo.
Tiene un gran jardín, un gran huerto.
Eso es buenísimo.
Y yo no voy a creer, eran como cerezas, como
qué
frutillas.
Rico, qué, escúchame, también se pueden hacer, ¿cómo se llama cuando vos pones en un frasco y los encerras?
Escabeche,
una cosa así, y te sirven después para cocinar si lo hiciste así.
Sí, sí, pero no la técnica del peruano es agarrar, saltear todo eso, saltear el picante,
sí.
Saltearlo con un poquito de cebolla o con ajo, y después procesarlo, y te queda una pasta. Queda una crema. Y con eso puedes agregar una pizca, lo que vos quieras. Lo puedes congelar, te dura un montón.
Como un condimento.
Exacto.
Digamos.
Como un condimento, como una
salsa.
Una salsa.
Bien, bien.
Y
bueno,
te queda mejor. Y si le agregas un toque de aceite, te queda algo cremoso y agradable.
Como un pesto, pero de pimientos.
Exacto. Todo lo contrario a los picantes mexicanos que tienen demasiado agregado de vinagre y te modifica el sabor de la comida.
Ahí está.
En cambio, el picante peruano lo que hace es realzar el sabor.
Bien, buenísimo.
No,
bueno.
no te lo va a variar, no, te lo va a realzar.
Entonces ya tenemos la lima, ya tenemos el ají.
Tenemos el pescado, tenemos el cilantro, tenemos la sal, tenemos una pizca de ajo, una pizca de jengibre. Recomiendo no abusar del jengibre porque es algo que sobretapa todos los sabores.
Sí.
Y por lo general procesarlos, licuarlos con agua, que eso se integre bien, que no te quede esa parte que vos lo puedas sentir. El ajo igual, hacemos lo mismo, y son pequeñas proporciones. Yo siempre digo que el éxito de la gastronomía peruana es la armonía en la que juegan todos los sabores. Ninguno tapa al otro, sino todos van de la mano y ¿qué hacen? Una explosión de sabor,
ajá.
Porque todo se integra, pero ninguno puede superar al otro. En tanto con el tema de la acidez, del picante, de la sal, todo tiene que tener un equilibrio.
Bien.
Cortás el pescado en dados de 2x2, si lo querés más finito, más finito. Y después le tiras un poquito de sal para ir abriendo un poquito los poros del pescado. Exprimís los limones y empezás a mezclar ahí un poquito. Después le podés ir mandando un poquito de cilantro cortado chiquitito. Le vas mandando media cucharadita de ajo, uh-huh. Una pizquita de jengibre. Y ahí vas dándole hasta que se vaya cocinando.
Agregás se cocina así con
la
eso,
sal con la el mezcla. Limón y las especias.
Mirá vos, qué bárbaro.
Le puedes agregar un par de cubos de hielo como para darle un poco más de frescura al plato, ¿sí? Mientras se va cocinando. Y bueno, lo después es dejar 5 minutitos, después agregas la cebolla en juliana, la cebolla colorada, okay. Mezclas todo eso y si tenés, vas midiendo el grado de acidez. Y si querés lo puedes bajar con un poquito de leche, cualquier tipo de leche descremada, entera, leche evaporada. Que eso te va a dar algo más cremoso y te va a bajar un poco el tema de la acidez. Para acompañarlo siempre recomendamos tener batata. Si puede ser boñato, mejor, que es más dulce.
Hervida,
todo hervido. Choclos, no, frío. Frío. El ceviche es un plato frío.
Sí, pero yo siempre me busco algo caliente.
Si querés le podés mandar caliente. Tenemos tenemos el choclo, las batatas, que son las guarniciones. Si querés, si encontrar los plátanos, podés hacer unos plátanos fritos que
ay, qué rico,
combinan muy bien.
Qué rico.
O si no, la cancha, el maíz andino que tenemos nosotros. Que lo
tostamos. Pero es gigante. ¿Dónde sacamos acá?
¿Qué?
El maíz ese.
Lo encontrás en todos lados.
¿En serio?
En cualquier verdulería boliviana, en el barrio chino, en
bien,
todos lados lo encontrás.
Bien, maíz andino, okay.
Maíz que es la cancha. Y después, nada, a disfrutar de tu ceviche.
Muy bien, ahí ya tenés, Zoraida, la receta de ceviche. Para mí no, cuando me invites no, ceviche no.
¿No te gusta el ceviche?
No me gusta el ceviche. Igual, a ver, cuando voy a lugares lo como. Pero no es que me guste, lo como para ver si está mejor o peor de lo que me gusta, okay. O no. Pero igual sigue sin gustarme. Pero el otro día había ceviche. Cuando fuimos a la clase de cocina, bueno, ahí lo comí, ¿ves? Bueno, y dije, ay, es que le pondría algo calentito al ceviche, ¿ves? Yo le pondría algo calentito, pero bueno, cambia la comida si le pongo algo calentito.
Igual, podemos jugar un poquito con los tiraditos que hacemos nosotros. Porque viste que el tiradito, por lo general, son las láminas del pescado crudo. Nosotros lo hacemos, le pasamos una prueba de cocción como si fuera la técnica del ceviche, y después le mandamos las cremas. Una crema de ají amarillo que no pica. Ajá. Si la querés picante, te la damos picante. Un alioli de morrón y una mayonesa de aceitunas negras. Bien. Todo eso le da una consistencia un poco mucho más agradable que para el que no está acostumbrado a comer tanto el pescado crudo.
Claro.
Queda muy bien.
Igual, a mí me parece que es más la idea que en realidad lo que me provoca el paladar, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
Igual, eres un reto para nosotros, porque yo, así como vos, he escuchado un montón de gente de que no se lleva muy bien con el ceviche y han quedado rendidos a nuestros pies.
¡Oh, ¿no? Bueno,
así que
bien!
Tengo gente que viaja por todo el mundo y tengo el honor y el agrado de contarle y la satisfacción que me han venido a decir que han comido hasta mejor que en Perú. Y para mí eso es motivo de orgullo. La verdad que eso es lo que nos moviliza y nos hace seguir apostando a seguir haciendo las cosas bien, con pasión, con responsabilidad y con respeto sobre todo.
Ay, sos un genio. Bueno, me encantó la receta. Juan de Palermo dice, ¿cuál es el punto perfecto para la carne de asador? Porque la gente de afuera lo come muy cruda. Bueno, esto no te lo preguntan, supongo, como chef peruano, te lo preguntan porque contaste que venías, que hiciste años de exponerte a la cocina, a la parrilla. ¿Y?
A punto.
¿A punto de qué?
El término medio sería. O sea, ni muy cruda, ni muy cocida. El término medio, jugoso. O sea
que vos no sos de los que adhieren al blue. Magníficamente blue no es lo tuyo.
No. Sí, depende del corte. O sea, yo no tengo un problema en comerme un bife crudo.
Ajá.
Lo disfruto más a punto. Tener la parte rosada, el jugo. Pero tampoco la carne que me sabe a fría por dentro porque no llegó el calor, ¿entendés?
Sí,
o sea, prefiero que explote, pongas el bife, salte la sangre hacia arriba, le des la vuelta un minuto más y ya está.
Bien.
O sea, al saltar la sangre ya se cocinó la mitad del bife. Le das la vuelta y te queda la mitad ahí. Y para mí es un término
el
donde la carne no se te va a pasar, no va a perder esas cualidades, no se te va a poner dura, ni vas a sentir que te estás comiendo, no sé, el brazo de alguien. ¿Entendés?
¡Ay, qué asco! No. no es una palabra adecuada, pero no me gusta. Bueno, Mariana de Belgrano, ¿cuál es el menú perfecto para una declaración de amor? Aromas, supongo.
El menú perfecto. Qué interesante, ¿eh?
Uh-huh. ¿Querés pensarlo y te voy con otras preguntas?
No, creo que te lo puedo decir ya.
Es
más, estoy teniendo últimamente muchas parejas jóvenes, en realidad jóvenes no, parejas de todo tipo, que lo estamos viendo, porque bueno, en el lugar donde estamos tenemos una linda galería y un patio así abierto, donde uno de alguna manera, si se quiere, no sé, por casualidad escuchás de qué se tratan las nuevas citas, ¿no? Uh-huh. Y hay gente que se está conociendo por primera vez, o gente que viene conociéndose por Tinder y qué sé yo. Y es como que están viviendo su primera experiencia ahí, ¿okay?
Es muy importante.
Es importante,
entonces,
importante. Y elegir un restaurante peruano para esto...
¡qué compromiso!
Sí, habla muy bien.
Porque si sale mal la cena, chao, arruinaste el romance.
Exacto. Yo creo que, bueno, debe haber una previa.
sí, bueno.
Una previa en donde vas conociendo un poquito a la persona, ¿no? Lo que tenemos en Cilantro es eso. Siempre vamos y preguntamos a la gente qué es lo que le gusta.
Ah, bien.
¿Entendés? Partimos por ahí. ¿A vos qué te gusta? ¿El pollo, la carne o el pescado? En base a eso nosotros te armamos el menú, ¿ok? Y podemos combinarlo también. En Cilantro la gente vive la experiencia desde que llega. O sea, por lo general siempre se están pidiendo un cóctel llamado la fruta de la pasión, el pisco de maracuyá.
¡Ay, qué
rico! Es básico.
Rico.
Hoy tenemos un montón de tragos que hemos inventado con el pisco.
Sí.
Tenemos unas aguas de rosa, tenemos, cielo de verano, tenemos el villallito, que
es cielo de verano, ¿por qué? ¿Cómo se, es de color celeste?
Es de color celeste, tiene pisco acholado. Cuando vengas te vamos a explicar, te vamos a hacer degustar todos nuestros cócteles. Y bueno, nada, yo creo que si te gusta el pescado y el marisco, lo importante es arrancar con un ceviche.
Bien.
El ceviche es fundamental.
Pero a mí si me lleva un chico y
no,
le pide...
Bueno, con vos vamos a... el horno. A vos vamos a pasar a las causas. En Cilantro tenemos una trilogía de causas...
Ojo, ojo, porque tengo el perfil muy alto.
Ah, vos sos una de las ganadoras del concurso.
Claro, porque yo soy la ganadora del concurso, gente. Hubo un concurso de cocina y mi equipo ganó la mejor causa.
Exacto, y no te olvides que yo fui el jurado.
Exacto, y hubo un jurado... Pero
durísimo.
Terrible, perfeccionista, a full. Y sin embargo, ganamos.
Ganaron.
Que, mirá que te
vos
ponés...
te pusiste al hombro del equipo, ¿eh? Y te vi el compromiso y te felicito. Realmente lo que lograron fue espectacular. Bueno, si te llevan a vos, bueno, yo le diría a tu novio que se pida una trilogía de causa. ¿Ok?
Bien,
la trilogía de causa, tenemos tres causas saborizadas. ¿Ok? Una es de papa con ají amarillo, la otra viene con espinaca. Y la otra viene con remolacha.
Ay, me encanta todo.
Perfecto. Una viene con pollo, con una mayonesa de morrón y palta. La otra viene con pulpo a la parrilla, o si no puede ser salmón
rico.
A la plancha.
Mm.
¿Okay? Y la otra viene con unos langostinos asados.
Me encanta,
¿okay?
Me encanta.
Cada una viene con distintas salsas. Sí. La del pulpo combina muy bien con la mayonesa de aceitunas negras, con el olivo. Uh-huh. La de langostinos con la crema de ají amarillo. Y es una... Por acá debo tener una foto.
A ver, mostrame, porque yo, viste, que me empiezo... A ver, les cuento que yo conocí la causa hace muy poco tiempo.
¿Viste? Acá tenés...
¡Ay, qué causa. Belleza! Le estoy viendo... ¿Sabes lo que tiene? Es que es una belleza, es una obra de arte... El plato, a ver si lo ven en la cámara, bueno, para aquellos que pueden ver o que van a ver después en YouTube. Es muy atractivo el cómo se presenta el plato, es absolutamente importante, porque me acuerdo que cuando estábamos en el concurso, él nos decía, es importante el equilibrio, y el equilibrio no es solamente de sabores, el equilibrio también es visual. Entonces, por supuesto, nosotros tuvimos mucho cuidado en hacer lo que él nos decía y... que cuando se corte la causa, cuando se empiece a cucharear la causa, que se vean todos los colores de los productos que componen el plato en un verdadero equilibrio.
Exacto.
Entonces, yo no
tú
sé
entras
nada
por
de,
los ojos, ¿viste?
No sé nada de cocina, pero sí de repostería y de decoración. Entonces,
bueno, pero tenés buen gusto y parte desde ahí, ¿entendés?
Estaba muy bueno.
La óptica estuvo muy buena, la presentación y todo. Bueno, nada, las causas. Son platos frescos ideales para... esta época del año, tenemos la jalea de pescados y mariscos. Que es,
¿jalea de pescados y mariscos?
Sí, que no es nada más y nada menos que la combinación entre las rabas, pescados y mariscos fritos en el mismo forma.
¡Qué rico!
Y eso lo acompañamos con una salsa criolla refrescante, con unas papas doradas y unas batatas fritas también.
Oh,
que eso le gusta a todo el mundo, creo que
obvio,
no hay gente que no le guste las rabas.
Sí. Totalmente.
Tenemos un plato con cordero en una reducción de cilantro también, que es buenísimo.
¿Cordero con...?
Sí, cordero, seco de cordero.
Lo que pasa es que yo hoy no almorcé, entonces todo...
Bueno, de acá nos vamos a comer al
restaurante. Me estoy imaginando
restaurante.
Todo. Acá tenemos Martín de Adrogué, dice, soy de Cusco, estoy en Buenos Aires hace 10 años y no consigo un lugar para comer chiriuchu o rico chicharrón. Bueno, chiriuchu no
creo
sabemos.
Creo que se equivocó, creo que lo escribió mal. No.
O yo lo estoy leyendo mal, pero no, es... bueno... chicharrón.
Pasemos con eso porque no lo reconozco.
Entonces vamos a Sofía de Nordelta. Martín, te debo la pregunta, la respuesta, pero me la mandás de nuevo y él te lo responde. Sofía de Nordelta, soy peruana y me cuesta mucho conseguir ingredientes peruanos por aquí. Barrio Chino.
¿En Nordelta?
Sí. Ah, claro, Barrio Chino no está en Nordelta.
Bueno, perfecto. Bueno, está en zona norte. ¿Eh? Sí. Lo más cerca que tenés es Carupá.
Carupá,
ahí estás, ahí cerca de Tigre, cerca, ¿qué sé yo? Es 197 o 202, creo.
Ah, mira.
Ahí tenés una gran comunidad de gente boliviana que tiene productos de todo tipo. Hoy es mucho más fácil y accesible conseguir productos, cosa que no pasaba hace 20 años.
No, claro.
Hoy es un lujo poder cocinar. Y aparte las técnicas que hemos ido también desarrollando los cocineros para poder suplantar productos que no hay en temporada.
No, es increíble, hoy se puede conseguir
Lo puedes conseguir en Carupá, en Virreyes, puedes ir al mercado de Bécar, el mercado de
bueno,
o sea, tenés un montón de lugares.
Sí, está bien.
Vas a encontrar desde Leche Gloria hasta Inca Cola, frijoles, lo que se te ocurra.
Mira qué bueno.
Todas las hierbas.
Bueno, Marina de Tigre está, quizá que Marina de Tigre le puedo recomendar. ¿Existe una escuela de cocina peruana en Argentina que no sea fusión?
Por ahora no.
Podrías concentrarte en eso también, ¿eh?
Yo creo que sí. Hay un montón de gente que me lo está pidiendo, muchos argentinos sobre todo. Creo que tendría que armar un lindo equipo, porque justo ahora tenemos el lugar ideal como para poder jugar con eso. En realidad es algo que vengo postergando hace un montón. Tuve la suerte de que la embajada me promueva para dar una clase en el IAC.
Uh-huh.
Fue una clase de cocina peruana, que fue una linda experiencia. Me encantó realmente esa experiencia y salí muy nutrido de eso, y creo que tengo mucho potencial, mucho para dar.
A mí me parece que sí, que es factible, porque aparte hay muchos empresarios, de hecho, los empresarios en reunión con la embajada y con todos los representantes de Perú en Argentina, están haciendo mucho por la cultura peruana. Por lo tanto, me parece que es el momento. Viste que a veces no es el momento.
Claro.
Quizá ahora es el momento.
Hay que subirnos al tren entonces.
Exactamente. A mí me parece que hay que darle por ahí. Dice, a ver, Mariana de Tigre, bueno, ella. Ya respondimos. Marcelo de Palermo, ¿cuál es el plato estrella de este restaurante? Me parece que las causas. ¿O no?
El plato estrella.
¿Qué dice la gente? Tuyo y el que dice
exacto,
la gente.
Bueno, nosotros tenemos el software que nos manda cuáles son los platos más pedidos, pero están muy peleados, ¿ok? O sea, la gente que va a vivir la experiencia cilantro, obviamente que tiene que ir a comer nuestro ceviche. Nosotros tenemos una gran variedad de ceviches.
Bien.
¿Ok? Los ceviches están a la cabeza.
Uh-huh.
Luego está el mero a lo macho. El mero a lo macho, después tenemos la jalea de pescados y mariscos, tenemos el picante de marisco, que es una locura, el pulpo a la parrilla.
¡Ah, un montón!
No, o sea, es difícil porque
claro,
todos los platos son sabrosos.
Porque aparte pulpo a la parrilla te dan ganas de comerlo,
claro,
o sea, ya lo imaginás y te dan ganas de comerlo.
Es una locura.
Claro, o sea que, va a ser muy difícil, Marcelo.
Es muy difícil encasillarlo en uno porque es como que... Nada, son 10 por lo menos que van de la mano.
Muy bien, escúchame, Marcelo, yo lo que te recomiendo es que vayas con 10 personas y cada uno se pide un plato distinto y se
claro,
combinan.
Claro, vengan a vivir la experiencia.
Muy bien, como siempre, Ricardo nos está diciendo que ya me quedé sin tiempo, por supuesto, porque hablo demasiado y me quedo siempre sin tiempo. Pero, Betty de Recoleta nos da la última pregunta. Qué linda voz que tiene ese cocinero, ¿es soltero
Gracias.
O casado?
Casado.
Viste, casado y con dos hijos, dijo Betty. O sea, no, prohibido. Pero podés cocinar para toda la gente que quiera ir a visitarte. Para el chiriucho es de Cusco, dice. Tiene carnes de cuy y gallina y otras cosas como algas, queso y maíz.
Uy, medio complicado ahí. Todavía acá no hay una explotación grande de lo que es la comida andina. Yo creo que llegó la comida más tradicional, la comida clásica, la comida Nikkei. Está de moda la comida de la selva, pero todavía no hay un mercado para la comida andina. Es interesante, me voy a poner a estudiar y me gustaría próximamente poderte deleitar con unos buenos chicharrones. Mira que yo he vivido en la parte del sur de Lima, en la parte de Pachacamá, donde se hacen del Urín, donde se hacen los mejores chicharrones. Es más, yo soy de Chancay y he vivido consumiendo los desayunos dominicales, que son los chicharrones de cerdo con las batatas y con los camotes fritos y todo eso. Así que nada, te entiendo perfectamente. Y bueno, seguinos en nuestro Instagram y próximamente por ahí lo vamos a incorporar los domingos en mi restaurante. Así venís a desayunar y a pasarla lindo.
Muy bien.
Bueno.
Entonces, repitamos entonces, ¿tu Instagram?
Mi Instagram es Milton Villafane.
Y sin ñ, con N-E.
Exacto.
Bien.
Y el restaurante es Cilantro Perú Fusión, cilantro con X.
Muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Es un placer, como siempre, conversar con vos. Y bueno, quiero saludar a la audiencia que está del otro lado. Que tengan muy buena semana a festejar con responsabilidad. Y hoy compartimos la merienda con Milton Villa, Fanny, el chef peruano, creador del exitosísimo restaurante Cilantro. Tienen que ir a probar todo lo que él tiene para ofrecer.
Y bueno, le podemos, perdón, para sumar un poquito más. Para todos tus radio escucha, le podemos dar una atención, el día que quieran venir le podemos hacer un descuento y regalarles un pisco sour también.
Qué bueno.
De invitación.
Muy
así que digan que vienen de parte de tu programa y ya están.
Perfecto. ¿Qué te parece? Perfecto, muy bien, me parece genial. Gente, hasta la próxima, muchísimas gracias por estar del otro lado. Un beso gigantesco a todos.